Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola a todos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos de nuevo aquí a Tertulias Intercontinentales, que transmitimos por eiberoamerica.com todos los lunes y transmitimos también por radiogeneral.com. Hoy me acompañan tres personas desde España. En primer lugar, la que siempre está aquí conmigo, Paqui Sánchez Galbarro. En segundo lugar, su esposo, Antonio Perán Elvira. Y en tercer lugar, pues tenemos al profesor Javier Buzón, que ya es conocido de todos porque es la segunda vez que comparece aquí en Tertulias Intercontinentales. Bienvenidos a los tres.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Para todos los oyentes que no escucharon la tertulia anterior que hicimos aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com, decirles que Javier Buzón Gordo es de Teruel, si bien reside a caballo entre Sigüenza, que es donde se encuentra su domicilio familiar, y Murcia, donde lleva a cabo la noble misión de la docencia, ya que es profesor titular de astronomía y astrofísica en la universidad de esta ciudad. Licenciado en física por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en física experimental por la Universidad Nacional de Irlanda. Ha trabajado en el dominio de la astrofísica de altas tecnologías como son rayos gamma y rayos X, donde se estudian los fenómenos más violentos del universo, núcleos de galaxias activas, púlsares, supernovas, etc. Ha participado en numerosos experimentos y observatorios como son el Whipple y Milagro en los Estados Unidos y Celeste en Francia y en otros muchos. Ha llevado a cabo estudios de la opacidad de la atmósfera y su efecto en las observaciones astronómicas. Interviene de forma activa en prensa escrita y participa con mucha frecuencia en radio y en televisión. Así que le damos nuevamente la bienvenida aquí a nuestro programa de Tertulias Intercontinentales y a partir de ahora pues tiene la palabra el profesor Buzón para ver qué es lo que nos va a contar hoy.
Buenas tardes a todos, gracias de nuevo por la invitación a participar en esta tertulia intercontinental. Bueno, pues en la última conversación que tuvimos nos quedábamos con el movimiento de traslación y de rotación del Sol, que a algunos nos sorprendió el hecho de que él también, como nosotros, dé vueltas alrededor de sí mismo y a su vez alrededor de otro centro, que en este caso es el centro de la galaxia, y que lo hiciera pues rotando en 25 días alrededor de su eje y trasladándose en 250 millones de años alrededor de toda la galaxia. En comparación con las 24 horas que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí mismo y los 365 días que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. Pues conectando con esa última idea de nuestra conversación anterior, Antonio me proponía que le diéramos un poquito más de forma a lo que es ese viaje de la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué forma tiene esa órbita, si es circular o no? ¿Y qué tamaño tiene? Para que tratemos de visualizarla de alguna manera en nuestro interior. Y bueno, pues yo he aceptado la idea de ponerme a los mandos de la nave que es el planeta Tierra y de tratar de leer tanto la trayectoria que estamos siguiendo en forma y en inclinación como en la velocidad que veo ahora mismo, digamos, en el velocímetro imaginario de nuestra Tierra. Lo primero, vamos a empezar con algo sorprendente, y es que la Tierra está trasladándose en este mismo momento en el que nosotros hablamos a aproximadamente 30 kilómetros por segundo con respecto al Sol. Es decir, estamos viajando en ese movimiento de traslación en un año alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. Pensad en un momento esto de manera tranquila. Un segundo son 60 por 60, 3.600 segundos. Luego, realmente estamos hablando de 100.000 kilómetros por hora. Pero fíjate que eso lo único que hace es maravillarnos más, sí, sí, de la velocidad de vértigo a la que está viajando el planeta Tierra. Del orden de 100.000 kilómetros por hora. 100 veces más rápido que cualquier avión. Y de hecho es la misma velocidad a la que vuelan aproximadamente los asteroides que impactan contra planetas o contra otros cuerpos del sistema celeste, y es la velocidad típica a la que entran también los cuerpos como las naves espaciales en nuestra atmósfera, y por eso tienen que tener un escudo térmico protector. Son velocidades de vértigo, del orden de decenas de miles y centenas de miles de kilómetros por hora. Eso yo creo que es lo primero que debe sorprender a nuestra audiencia. Después, el que, como tú decías, aparte de dar la velocidad que leo ahí en nuestro velocímetro, ¿cómo es de grande la órbita, esta vuelta que damos alrededor del Sol? Pues hay que darse cuenta de que la distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Luego ya estamos poniendo un poco en perspectiva no solo el tamaño, la velocidad, sino el tamaño también de esta órbita. Luego, cualquiera que haga cálculo sencillo, sabemos que la longitud de una circunferencia es 2 veces pi por el radio, y ese radio sería de 150 millones de kilómetros. Luego podría dividir la longitud total entre la velocidad y obtendría el tiempo, que son los 365 días, y le cuadrarían todos los cálculos. Por otro lado, he simplificado el hecho de que la órbita sea una circunferencia, porque como mucha gente sabe, un astrónomo llamado Kepler fue el primero que demostró que las órbitas de cualquiera de los objetos celestes no es realmente circunferencia, sino que es una elipse. Una elipse, todo el mundo más o menos hace una idea de que es una especie de curva con forma de huevo, ovoide, y que geométricamente tiene, en vez de un centro, como la circunferencia, tiene dos centros. Es como si un centro se desplazara con respecto del otro, y a esos centros se les llama focos. Bien, pues las leyes de Kepler lo que dicen es que en este caso el Sol ocupa uno de esos focos, que está más cerca de uno de los lados de la elipse, y que el planeta, en este caso la Tierra, que circula alrededor, pues va dando vueltas en esa elipse. Luego tiene un momento de máximo acercamiento al Sol y un momento de mínimo acercamiento. El de máximo acercamiento se llama perihelio, y se produce aproximadamente en el mes de enero. Curiosamente, bueno, pues los habitantes del hemisferio sur de la Tierra pensarán que esto tiene sentido, porque en enero es cuando ellos tienen el verano, y como estamos más cerca del Sol, pues pensarán que esa es la razón de que estén en la estación de verano. Sin embargo, eso no es así, evidentemente, porque en el hemisferio norte, cuando en el sur están en verano, estamos en invierno, y sin embargo seguimos estando en el momento más cercano al Sol. Luego descartamos que las estaciones tengan que ver con el máximo acercamiento o máximo alejamiento del Sol. Luego diremos el porqué, pero podemos descartar de hecho ya eso, porque solo sería verdad para un hemisferio y no para el otro. Hubo un momento muy importante en el desarrollo de la ciencia, que es la época en la que trabajan científicos como Galileo y Kepler, que empiezan a darle una vuelta completa a lo que era nuestra concepción del universo. Pues en esos cambios, uno de los más importantes fue esta visión de Kepler, que no fue solamente teórica, sino que realmente él tomó datos, hizo observaciones y llegó a 3 conclusiones que son importantes. Como acabamos de decir, la primera es que las órbitas de los cuerpos celestes en torno del cuerpo al que orbitan no son circunferencias en general, sino que son elipses, aunque, por ejemplo, en el caso de la Tierra la elipticidad es muy pequeña. Es decir, la diferencia entre el momento de máximo acercamiento y de máximo alejamiento del Sol es muy pequeña. Pero aún así, no dejan de ser elipses. La segunda ley que descubrió Kepler es que el planeta, la línea que une el planeta con el Sol, la Tierra con el Sol, barre en esa elipse áreas iguales en tiempos iguales. Esto puede ser un poco complicado de entender, pero lo podemos visualizar de la siguiente manera. Como digo, el planeta cuando hay una parte de la elipse en la que está más cerca del Sol y otra parte en la que está más lejos, por tanto, para que se cumpla la ley que acabo de comentar, tiene que ir más deprisa en una parte de la elipse que en otra parte, que en la otra parte contraria. Por lo tanto, en la zona más cercana al Sol, que es la zona, digamos, en torno a enero, el planeta Tierra va un poquito más deprisa que esos 30 kilómetros por segundo de media, mientras que en la zona contraria, en julio, en la zona del afelio, irá a una velocidad un poquito más pequeña. Sin embargo, como digo, estas diferencias no son muy grandes, pero en otros planetas sí que pueden ser bastante, bastante apreciables. Luego hablaremos de comparativa de nuestro planeta con los otros planetas que nos hacen compañía en torno al Sol. Y por último, la otra ley que es importante y que se descubrió en aquel momento es el hecho de que hay una proporcionalidad entre el tiempo que se tarda en recorrer la órbita y el tamaño de la órbita. En concreto, es el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio de la órbita, pero bueno, eso es un poco técnico. Para nosotros basta, digamos, decir que cuando la órbita es más grande, el tiempo que tarda el planeta en dar la vuelta alrededor del Sol es más grande, con una precisión que viene determinada por esos exponentes de los que hablaba, el cuadrado y el cubo. Esto es lógico. Mercurio, por ejemplo, pues tarda un poquito menos de 3 meses en dar la vuelta alrededor del Sol. La Tierra, como digo, 1 año, como sabemos todos. Pero una órbita mayor, como es la que cubre Júpiter, pues tarda en darse la vuelta aproximadamente 12 años. Eso es bastante, bastante lógico. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos ya unas ideas que se pueden aplicar a todos los planetas. Si comparamos pues periodos de revolución alrededor del Sol, traslación, con los periodos de rotación, vemos que hay planetas de muchos tipos diferentes. La Tierra son 24 horas y 365 días, son dos tiempos bastante diferentes. Y sin embargo, por ejemplo, pues hay el caso de Mercurio, que es curiosísimo, ¿no? Que tarda mucho más en dar la vuelta alrededor de sí mismo, casi 2 meses, casi 60 días, y sin embargo en 3 meses da la vuelta al Sol. Luego, prácticamente para él, su día y su año son casi lo mismo. Imaginaos lo que sería haberse desarrollado en el terreno de Mercurio. Nuestra concepción del tiempo, nuestra distribución de las tareas sería muy diferente. Un día sería 2/3 partes de un año. Y esto, bueno, pues son curiosidades que uno empieza a descubrir cuando estudia los tiempos de traslación y de rotación de los distintos planetas. Hay un caso todavía más extremo, es el de Venus. Venus tiene un periodo de rotación que es incluso más largo, es decir, el día es más largo que todo un año. Da una vuelta al Sol en unos 225 días y tarda pues unos 20 días más en terminar su día. Con lo cual, no pensemos que en el universo, y en concreto en nuestro sistema solar, estas duraciones del día y del año son, digamos, típicas, sino que hay un poco de todo. Hay, por mencionar solamente uno más, pues el caso de Júpiter. El caso de Júpiter es un planeta gigante, que es 10 veces más grande que la Tierra, 11 veces aproximadamente. Y bueno, pues sí que coincide que el año es unas 12 veces más grande, son 12 años. Sin embargo, el periodo de rotación es extremadamente corto, dar la vuelta sobre sí mismo muy, muy deprisa, en tan solo 10 horas. Imaginaos esa mole que es 10 veces más grande que nosotros y que da la vuelta alrededor de sí mismo en menos de la mitad del tiempo que nosotros. Por tanto, allí la atmósfera gira a unas velocidades enormes y son lo que forman, ese es el motivo por el que se forman esas bandas de rotación que el que ha visto alguna vez fotos de Júpiter conoce muy bien. Encima del ecuador hay una banda y debajo del ecuador otra, marrones, y que son formadas por esta rotación extremadamente veloz. Así que bueno, pues por ahí hemos comentado un poco lo que se trataba del tamaño de la órbita, de la forma de la órbita y también de la velocidad a la que vamos a su alrededor.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Yo creo que sería interesante, profesor, si explicara, porque quizás mucha gente no sepa qué cosas son los equinoccios, o sea, dónde es que ocurren los equinoccios y los solsticios.
Equinoccios y solsticios, pues era un tema al que íbamos a ir, hemos prometido explicarlas, o tratar de explicar el tema de las estaciones, y ese está íntimamente ligado a la definición de equinoccios y de solsticios. Que, bueno, para empezar por ahí, son los comienzos de cada una de las cuatro estaciones. La primavera y el otoño comienzan en equinoccios, es decir, en días del año en los cuales la noche y el día tienen la misma duración, y las dos estaciones opuestas, el verano y el invierno, comienzan en momentos que llamamos de solsticios, que son momentos en los que el día es o el más largo o el más corto del año. Y esto es recíproco en hemisferio norte y en hemisferio sur. Es decir, que cuando en el hemisferio norte estamos en el día más largo, en el hemisferio sur están en el más corto y viceversa. Por eso, cuando en un hemisferio comienza el verano, en el otro está comenzando el invierno. El tema de las estaciones, hemos dicho que no podía deberse a la distancia de la Tierra alrededor del Sol. De hecho, hemos dicho que la órbita es bastante circular y no hay lugar, digamos, en esa elipse para dar cuenta, en la forma de esa elipse, para dar cuenta de la diferente duración del día y de la noche y de los otros efectos climáticos de las estaciones. Digamos que las estaciones son debidas a la inclinación con la que nos llegan mayoritariamente los rayos del sol en un momento del año. Hay que pensar, yo creo que todo el mundo puede imaginarse, bueno, pues una chocolatina. Yo he hecho este experimento, pero vamos a hacerlo ahora mentalmente aquí en la radio, una chocolatina de estas bastante fina que colocamos encima de un papel de plata para no manchar y ponemos un flexo, una lámpara de estas con las que estudiamos, encima de ella, de manera que los rayos de la bombilla le caigan directamente perpendiculares a la superficie de la chocolatina. Lo que veremos es que en pocos segundos la chocolatina empieza a derretirse, es decir, que el calor tiene un impacto muy fuerte en el objeto sobre el que cae, en este caso la chocolatina. Los flexos, estos de los que hablo, son estas lámparas en las que podemos cambiar la inclinación. Pues moviéndole el cuello, hemos hecho este experimento varias veces, hacemos que los rayos del sol le incidan casi en la misma dirección que el plano de la mesa, en vez de perpendicularmente. Y entonces veremos que por mucho tiempo que pase, la chocolatina parece que no quiere derretirse. Y sin embargo estamos enviando la misma cantidad de calor al mismo cuerpo. Lo único que pasa es que la distribución de ese calor en la superficie cambia. Es decir, la cantidad de rayos que caen por centímetro cuadrado de chocolatina es mucho mayor cuando le cae perpendicularmente que cuando le cae de forma oblicua. Y ese es exactamente el mismo efecto que sucede para explicar las estaciones en el planeta Tierra. según nuestro movimiento alrededor del Sol. En unos momentos del año los rayos del Sol nos caen más cerca de la perpendicular o menos, o más oblicuos, y por eso tenemos temperaturas más elevadas o más bajas. Pues el factor que incide de forma más importante en el tema de las estaciones, en poder explicar las estaciones del planeta Tierra, es la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Antes de componerlo con el tema de la traslación, de ponerlos juntos, me gustaría que todos tuviéramos la misma imagen de lo que es un eje de rotación inclinado. Para ello, pues bueno, recurrimos a un ejemplo típico, que es el de la manzana asada o acaramelada que atravesamos con una vara y que representará nuestro planeta Tierra con el eje de rotación atravesándolo. En primera aproximación, la gente piensa que el eje de rotación estaría vertical y entonces veríamos salir, digamos, los continentes aparecer por nuestra izquierda y desaparecer por nuestra derecha. Y eso realmente no es el caso en la naturaleza, sino que el eje de rotación está desplazado 23 grados con respecto a la vertical. Es lo que llamamos oblicuidad de la eclíptica. En este caso, entonces, tenemos que pensar que giramos la vara, la desplazamos con respecto a la vertical unos 23 grados, y por tanto, si pasamos de la imagen de la manzana dando vueltas a la auténtica Tierra, pues veríamos que ahora el ecuador ya no está horizontal, sino que está un poco inclinado, igual que ocurre con todos los paralelos. Por tanto, en este caso veríamos aparecer los continentes, un continente determinado, lo veríamos aparecer hacia nosotros por el lado izquierdo, pero por la parte de arriba, y desaparecer por el lado derecho también, pero un poquito más abajo, debido a esta inclinación de 23 grados que hemos imprimido al movimiento de rotación. Si esa imagen la tenemos todos clara en la mente, pues podemos tratar ahora de componer este movimiento con el de traslación. Y para eso se me ocurre un ejemplo, que podría ser sentarnos en un teatro, dejar que nosotros estamos cerca del pasillo central como espectadores y que aparezcan en el escenario va a ser el plano de traslación de la Tierra. En el centro vamos a sentar al Sol, podríamos incluso imaginarnos una comedia de este tipo, de francesa, en la que sentáramos en el centro a Luis XV, al Rey Sol, en su asiento, y alrededor de él van a ir bailando personajes. La composición del movimiento de rotación y el de traslación, yo creo que nos la podemos imaginar como los bailarines en un vals, que a la vez que van girando uno con respecto a su pareja, dando vueltas sobre sí mismos, no se quedan quietos sobre el escenario, sino que van dando vueltas. En este caso, pues supongamos ese mismo ejemplo, y dando vueltas todos alrededor de este Rey Sol que está en el medio, iluminando todo el escenario. En ese caso, bueno, pues vamos a fijarnos en cuatro posiciones muy concretas. Que serían, pues, una en el frente del escenario, muy pegadito a nosotros, al público, a las primeras filas. Otra, nos desplazamos hacia la derecha y nos colocamos en el lado derecho del escenario. Seguimos dando la vuelta alrededor del centro del escenario y ya nos colocamos en el fondo, sería la tercera posición. Y terminamos la vuelta, pues, colocándonos en el lado izquierdo del escenario. Ese sería un poco la imagen, los bailarines o las imágenes que yo os proponga ahora serán las imágenes del planeta Tierra dando vueltas a ese Sol inmóvil en el centro del escenario. Pongamos, por ejemplo, que ahora en vez de tener muchos bailarines los sustituimos por soldados franceses, por ejemplo, que van a tirar salvas de honor delante de su rey, y colocamos solamente cuatro de ellos, por simplificar: uno a la derecha del escenario, uno a la izquierda, uno al frente cerca de nosotros y uno en el fondo. e imaginemos, porque hasta ahora hemos estado imaginando rotación como lo hacen los bailarines, con un eje de rotación vertical, y hemos dicho que ese no es el caso. Pues para tratar de visualizarlo, lo que he pensado es que os imaginéis estos cuatro soldados van a tirar salvas, y como ya sabéis que, cuando se tiran salvas, desde luego no apuntan en horizontal el fusil, porque evidentemente pues darían a alguien del público o de los tramoyistas, ¿no? Tampoco es cómodo tirar con un fusil en vertical. Luego lo que vamos a hacer es inclinarlo 23 grados con respecto a la vertical, y nos imaginamos, eso sí, a los cuatro soldados en esa posición apuntando todos hacia la derecha del escenario. Todos en la misma posición. Si visualizamos esos cuatro fusiles, tanto el del frente como el del fondo, como el de la derecha, como el de la izquierda, todos ligeramente inclinados hacia el lado derecho del escenario, hacia, por ejemplo, el palco donde estuviera sentada una determinada princesa, pues ahora podríamos ya tener la imagen perfecta de cómo es la composición de rotación y de traslación. Apagaríamos las luces, excepto la del Rey Sol, que está en el centro del escenario, e imaginaos mentalmente que desaparecen los soldados, pero que dejan los fusiles en las posiciones en las que lo hemos dejado. Se hace un fundido y esos fusiles quedan visibles, todos apuntando hacia la derecha. Bueno, pues esos fusiles, como el teatro es magia, esos fusiles inmediatamente se transforman en los ejes de rotación de la Tierra, o si queréis primero, en la vara que atravesaba esas manzanas acarameladas que teníamos un poco torcidas. Pues de fusiles, se apaga la luz, acaban siendo imágenes del planeta Tierra, todas con el eje de rotación ligeramente inclinado hacia la derecha. Bueno, pues esas son las cuatro posiciones, la imagen de las cuatro posiciones en cuatro puntos muy especiales del año. Si queréis, por empezar por la de la derecha, el soldado que estaba en la parte derecha del escenario. Ahora lo que estamos viendo allí en lugar de su fusil es ese eje de rotación de la Tierra y la Tierra dando vueltas. Bueno, pues como es el de la derecha y el sol, la luz del Rey Sol le viene desde su lado izquierdo, podéis imaginar que el polo norte, donde está pinchada la parte norte de la manzana o de la Tierra, está alejada está en el lado alejado del sol. Con lo cual es una manera de ver que el polo norte y también los terrenos cercanos a él, es decir, todo el casquete polar norte, aunque rote, por mucho que rote, está en el lado oculto. Luego ahí es noche perpetua. Estamos hablando pues de los meses de diciembre y enero en la zona, en el hemisferio norte. Esa misma esfera que tenemos iluminada en su parte izquierda y su parte derecha, su mitad, sabemos que el eje de rotación está ahora en esa mitad derecha, pues el polo sur, que es la otra parte de esa vara, evidentemente está mostrándose al sol, y en esa parte es día perpetuo. Con lo cual, bueno, pues estamos una vez más, como digo, en lo que llamamos invierno del hemisferio norte o verano del hemisferio sur. Es cuando los días en el hemisferio sur son más largos, de hecho en el polo acabamos de decir que son perpetuos, en el hemisferio norte son más cortos, acabamos de decir que en el polo norte en esta situación estaríamos en noche perpetua. En el ecuador, hagamos lo que hagamos durante el año, los días son siempre de 12 horas y las noches de 12 horas, pero en los puntos intermedios, pues uno se puede imaginar, si estamos en España, estamos entre el ecuador y el polo norte. En el polo norte sería noche perpetua, en el ecuador mitad día, mitad noche, luego en España quiere decir que estamos entre medias, es decir, una noche larga, no perpetua, pero no tan corta como 12 horas, que es lo que siempre tienen en el ecuador. Es una noche de más de 12 horas. Y con ese mismo símil nos podemos ir desplazando en el escenario y entendemos pues lo que nos preguntaba Humberto. Esto que acabamos de ver sería el equivalente al solsticio de diciembre. Si nos vamos al punto diametralmente opuesto, estaríamos en el solsticio de junio. Y si nos vamos al fondo o al frente, pues estaríamos en los equinoccios. Por ejemplo, si nos marcháramos, dejáramos pasar 3 meses, sería el equivalente después de enero a irnos a la primavera. ¿Y qué es lo que tenemos? Nos vamos al soldado del fondo. Nosotros estamos con respecto a él en el mismo lado que el sol, es decir, que estamos viendo una esfera completamente iluminada para nosotros, para los espectadores. La mitad no iluminada está detrás, solo la ven los tramoyistas, nosotros no la vemos. Y curiosamente, como ahora vemos que el terminador, es decir, esa línea que separa la mitad iluminada de la mitad no iluminada, ahora toca ambos polos. Y bueno, eso, el efecto que tiene es que, igual que antes pasaba para el Ecuador, ahora también para los polos y para cualquier lugar de la Tierra, pasa el mismo tiempo en el lado iluminado que en el lado oscuro. Con lo cual, para todos los habitantes del planeta Tierra, en ese momento, que digo que es el equinoccio de primavera, los días son iguales que las noches. De ahí el nombre de equinoccio. El siguiente paso sería dejar otros 3 meses avanzar, estaríamos ya en el verano y ahora correspondería a aquel soldado que estaba en el lado izquierdo del escenario, que nos dejó ese eje terrestre colgando en la posición de su fusil. Y ahora lo que vemos es que, bueno, pues que su fusil, que ahora representa el eje terrestre, bueno, pues está en la mitad iluminada, que es la parte derecha. El sol le viene por la derecha porque es el soldado que está a la izquierda, y en este caso pues es el lado contrario a la primera situación que vimos. Es decir, el polo norte está constantemente mostrándose al sol, los terrenos cercanos a él, es decir, las zonas polares árticas, aunque giren, siguen estando en la parte iluminada. Y solamente cuando nos vamos a latitudes más bajas, al Ecuador, empezamos a entrar en la parte, parte del día, en la parte no iluminada, en la parte nocturna. Y por supuesto, si nos vamos al lado contrario, al polo sur, allí vemos que la salida de esa vara de la manzana está en la zona no iluminada, y por tanto, por mucho que gire, que demos vueltas a la manzana, esa zona estará sin iluminar durante días. Estaremos en noche perpetua en el hemisferio sur. Por supuesto, esto es invierno en el hemisferio sur, en julio, es verano en el hemisferio norte, y lo mismo podríamos hacer evidentemente con el soldado que está en el frente del escenario. Nosotros como público veríamos su mitad no iluminada, su mitad oscura. La parte iluminada es la que él está mostrando al sol, pero nosotros no la vemos. Una vez más, la línea que separa la zona iluminada de la no iluminada vuelve a estar como en primavera, tocando ambos polos, y estés donde estés en el planeta Tierra, al cabo de una rotación habrás pasado la mitad de tu tiempo en una parte y la mitad de tu tiempo en la otra, es decir, equinoccio, día igual que la noche. Creo que con eso dejamos más o menos visualizada esta situación de composición de movimientos de traslación y de rotación. Se explican de forma natural, como hemos visto, las diferentes duraciones del día y la noche según avanzan los meses y también según estemos en unas latitudes o en otras. Eso explica las diferencias climáticas, evidentemente. Una zona que lleva muchas horas y muchos días sin iluminarse o siendo poco iluminada, pues equivale a estar en tiempo invernal, y una zona con días muy largos equivale a estar en una estación estival. Luego eso, Humberto, sería un poquito la situación tridimensional, difícil a veces de visualizar, que hace que los rayos del sol caigan de manera diferente sobre esa chocolatina que está esperando el calor, que es la superficie de la Tierra.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Pero la explicación ha sido magnífica. Yo creo que yo la entendí, me parece bastante bien. Creo que todo el mundo que la escuche tendrá que entenderla. Bien, bien fácil de entender, yo creo,
Luego, la semana pasada también hablamos de que había zonas climáticas diferentes en la Tierra, y eso es simplemente una curiosidad que quiero dar. Volvamos a recordar que 23 grados es la oblicuidad de la eclíptica, y que justamente 23 grados norte y 23 grados sur son las latitudes del trópico de Cáncer y de Capricornio. Y que si a 90 grados, que es la latitud de los polos, le quitamos esos 23 grados, pues obtenemos los 66 grados y pico, que son las latitudes norte y sur de los círculos polares árticos. Y quiere decirse que podemos dividir el planeta Tierra realmente en tres tipos de zonas. Las zonas que están una latitud mayor de 66, ya sea norte o sur, las que están cerca de los polos, casquetes polares. Las zonas que están a menos de 23 grados del ecuador, que serían las zonas tropicales. Y la zona intermedia, simétricamente en el hemisferio norte y en el sur, que serían las zonas templadas. Está claro que si volvemos al ejemplo que dijimos antes, que nosotros pensemos en el sol que nos viene de nuestra derecha, por ejemplo, para que cada espectador imagine que se le está calentando su parte derecha de la cara, y nosotros sostenemos con esa vara la manzana, y en vez de mantenerla perpendicular al suelo, la inclinamos 23 grados hacia el sol. Tenemos una parte de arriba, un casquete polar, que en ese momento le está dando el sol. Sin embargo, al contrario, al de abajo, no le está dando en todos esos días absolutamente nada el sol. Luego, en uno es, digamos, su buen momento del año, es el verano boreal, y en el otro está en lo que es el invierno austral. Si pasamos a 6 meses después, es decir, que sería el equivalente a que sin mover esa manzana de como la teníamos, ahora ponemos el sol a nuestra izquierda, que nos caliente desde la izquierda, ahora es lo que antes era el culo de la manzana es lo que ahora recibe el calor, y lo que antes recibía el calor es ahora lo que está oculto del sol. Bueno, pues ahí se muestra que en los extremos, en los polos, sucede esa situación extrema, y que sin embargo en el ecuador, tanto en una situación como en otra, con mayor o con menor inclinación, el sol les está dando siempre. Y luego tenemos las zonas templadas, que serían casos intermedios entre los anteriores. Curiosamente, bueno, pues hablábamos antes de esa chocolatina a la que le queríamos lanzar rayos perpendiculares para calentarla al máximo posible. ¿Eso qué sería el equivalente? Pues en la Tierra solamente hay unos lugares en los que el sol te puede caer perpendicularmente. Son justamente aquellos países o aquellas zonas del planeta que están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En los demás sitios de la Tierra nunca, nunca el sol podrás verlo encima de tu cabeza. Podrás verlo bastante alto, pero encima de tu cabeza solamente lo puedes ver en esa zona tropical, y es allí evidentemente donde tenemos las más altas temperaturas, porque el sol siempre se mueve con una altitud que es cercana a los 90 grados. En el caso opuesto, siempre me voy al otro extremo, el caso de los polos, pues el sol tiene siempre una inclinación muy grande, por eso los días, pues allí incluso en la época en que tiene verano, los rayos del sol son muy mortecinos, porque el sol está siempre muy bajo. La inclinación de los rayos del sol no se acerca para nada a la perpendicular, se acerca mucho más a la horizontal. Y, bueno, pues por interpolación entre esos dos casos extremos podemos pensar lo que ocurre en nuestras zonas templadas, como es el caso de España o de Florida.
Bueno, pues, Humberto, yo me parece que vamos a tener que cortar aquí la tertulia, porque no es que se alarga, porque para nosotros se nos está haciendo cortísima y seguro que para los oyentes también, lo que ocurre es que no tenemos tiempo.
Bueno, como yo solía decir antes siempre, en todos los podcasts que grabábamos al principio, como todo lo bueno tiene que llegar a su final, hay que necesariamente ir cortando la cosa, pero no sin antes pedirle al profesor Busons que regrese aquí de nuevo con nosotros a iberoamerica.com y a radiogeneral.com, porque nos complace muchísimo tenerlo aquí y que nos hable como nos ha hablado hasta ahora, porque yo por lo menos he aprendido muchísimo y quiero seguir aprendiendo. Así que muchas gracias, profesor Busons, por haber estado con nosotros. A todo el que quiera escribirnos o comentar, hacerle alguna pregunta al profesor Busons, pues nosotros con mucho gusto se la haremos llegar. Puede escribir a...
Bueno, pues tenemos dos vías. Una que es nuestro correo electrónico, tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, dilo tú.
El Twitter es eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Muy bien. Así que ya no tienen excusas ninguna nuestros oyentes para consultarle al profesor Busons lo que deseen, ¿eh?
Bien, y sin más por el momento, entonces, pues quiero agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta el lunes que viene.
Gracias por acompañarnos en este su espacio, Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.